Clara Whitmore regresaba del pozo. Descubrió un animal dorado del tamaño de un potro joven. Estaba dormido sobre su manzanilla recién plantada. Yacía de espaldas con cuatro patas lodosas en el aire, como si el macizo de flores hubiera sido plantado para su comodidad personal. Una flor aplastada descansaba detrás de su oreja. El animal parecía tranquilo, el jardín de Clara no. Se había mudado a la pequeña casita al borde del territorio de Silver Pine 3 semanas antes. Llevaba cajas de hierbas secas y la firme intención de que la dejaran en paz. El techo goteaba, la chimenea se oponía a los vientos del norte, y el jardín había pasado años perdiendo una batalla contra las malas hierbas. Ninguna sanadora de alto rango podía atribuirse sus méritos. Y ninguna dama elegante de la manada podía preguntar si a las omegas de bajo rango se les permitía estudiar medicina. Aquí podía cultivar remedios y vivir donde a nadie le importaba su rango. De cerca, Clara notó un ancho collar de cuero. Tenía grabado un escudo de plata que no reconoció. Clara dejó el cubo de agua en el suelo. «Muévete». Un ojo marrón se abrió. «Estás acostado sobre 3 días de trabajo». El ojo se cerró. Clara se acercó con cautela. El animal se parecía a un sabueso real, aunque ningún sabueso ordinario debería parecer tan engreído. Empujó su costado. No pasó nada. Empujó más fuerte. El perro suspiró como si Clara hubiera decepcionado a sus antepasados. «No hagas ese sonido. Este es mi jardín». Su cola golpeó la tierra una vez, aplastando dos plantas jóvenes de tomillo. Le ofreció una galleta, lo amenazó con un baño y le informó que la manzanilla era una mala cama. El sabueso aceptó la galleta sin levantarse. Clara tiró de su pata delantera. El perro rodó media pulgada y se volvió más pesado. «Pesas más que mi casita». Un silbido sonó más allá del seto. El criminal se puso de pie de un salto. Sacudió lodo sobre Clara, agarró su guante y saltó a través del seto. Clara se quedó entre las ruinas con una manga mojada y un solo guante. Luego lo siguió. Clara había asumido que la oscura mansión más allá del seto estaba vacía. La puerta de la mansión se abrió antes de que ella llamara. El hombre que estaba allí era tan alto que hacía que la puerta pareciera mal diseñada. Vestía de negro. Su cabello oscuro estaba desordenado y un libro permanecía abierto en una de sus manos. Tenía un rostro hecho para intimidar a los consejos y unos ojos grises evaluadores. Sus instintos de Omega notaron su poder antes que su mente. Alfa, algo más antiguo y pesado, presionaba bajo su calma, haciendo que su loba interior bajara la cabeza. Clara levantó la barbilla. «Tu perro destruyó mi jardín». El sabueso dorado apareció detrás de la pierna del hombre, todavía con su guante. El extraño lo miró, luego a Clara y de nuevo al perro. «Eso parece poco probable». Clara lo miró fijamente. El perro se sentó y colocó una enorme pata sobre la evidencia robada. Clara señaló que Atlas sostenía su guante. Lucien argumentó que muchos guantes se parecían, incluso sus iniciales bordadas, decidió, eran una desafortunada coincidencia. Clara había tratado heridas infectadas y a niños asustados. Nada la había preparado para un hombre que negaba un crimen mientras el criminal masticaba la evidencia. Cuando Clara mencionó la manzanilla aplastada, Lucien sugirió que las plantas estaban cansadas. Ella le informó que las plantas no toman siestas. Él admiró su certeza. La comisura de su boca se movió. Clara entendió. Entonces se estaba divirtiendo. Su ira se agudizó hasta convertirse en un propósito. «Exijo una disculpa. ¿De mí? ¿Del perro?» El extraño le preguntó a Atlas si se arrepentía de haber entrado en su jardín. El sabueso bostezó. «Parece estar en conflicto», dijo el hombre. «Parece no arrepentirse». Clara se acercó más, aunque todo instinto sensato le decía que avanzar hacia un alfa dominante desconocido era una mala estrategia. «Entonces puedes disculparte en su nombre». El hombre cerró el libro alrededor de un dedo. Algo casi cálido apareció en sus ojos. «Lamento que tus plantas no hayan podido defenderse». Clara inhaló. Atlas recogió silenciosamente el guante de nuevo. Clara lo llamó el peor vecino que había conocido. Lucien señaló que acababan de conocerse, lo que significaba, respondió ella, que él había establecido una ventaja impresionante. Esa vez, el extraño sonrió. Cambió su rostro lo suficiente como para ser un inconveniente. Clara señaló a Atlas. Devuélvelo. El hombre dio una orden suave. Atlas avanzó, colocó el guante a los pies de Clara y añadió suficiente baba como para que la propiedad fuera discutible. Excelente, dijo Clara. Una completa restauración de la justicia. Se dio la vuelta. El hombre la llamó por su nombre. Clara explicó que no quería que lo usara. Él se presentó como Lucien de todos modos. Clara siguió caminando. Mis condolencias. Detrás de ella, la puerta permaneció abierta durante varios segundos. Dentro de la mansión, Atlas miró a su amo. Lucien Vall, el rey alfa de los territorios del norte, observó desaparecer a la furiosa Omega. La diversión perturbó 4 años de soledad cuidadosamente guardada. Atlas movió la cola. Lucien le recordó que había destruido plantas medicinales y robado un guante. Atlas recogió un segundo guante de debajo de la mesa del vestíbulo. Lucien lo miró fijamente. El guante era gris. Un pequeño mar había sido cosido cerca de la muñeca. Aparentemente, Atlas había planeado con antelación. Lucien podría haberlo detenido con una sola orden. No lo hizo. Durante 2 días, Clara no vio ni a Lucien ni a su animal sin ley. Replantó la manzanilla, reparó el borde del jardín y se dijo a sí misma que estaba aliviada. En la tercera mañana, Atlas robó una media. Clara estaba moliendo corteza de sauce cuando su ama de llaves, Nessa, entró con un cesto de ropa vacío. Nessa tenía 60 años, era humana y no le impresionaba la autoridad sobrenatural. «Hay un caballo dorado en la lavandería», anunció Nessa. Clara cerró los ojos. Para cuando llegó al patio, Atlas tenía una de sus medias colgando de su boca como una bandera capturada. «¡Suéltala!» Él corrió. Clara lo persiguió a través del seto, por el césped de Lucien, alrededor de una fuente de piedra y directamente contra el costado de su dueño. Lucien la sujetó por los hombros antes de que cayera. Por un segundo de sobresalto, Clara estuvo presionada contra un pecho duro con aroma a pino y poder alfa. Su loba se interesó. Clara se enfureció con ella. Dio un paso atrás. «Tu perro robó mi media». La mirada de Lucien se posó en su rostro. «Buenos días». Lo era hasta el robo. Atlas se sentó junto a la fuente con la media. Lucien pidió pruebas. Luego argumentó que encontrarla en su tendedero establecía la ubicación en lugar de la propiedad. Clara lo miró con la suficiente dureza como para hacer que un hombre menor se disculpara con todo el sexo femenino. «¡Devuélvela!» Él extendió la mano. Atlas se acercó, consideró la orden y luego colocó la media en la fuente. Clara la vio hundirse. Lucien la vio hundirse. Atlas parecía orgulloso de haber resuelto la disputa. «La reemplazaré», dijo Lucien. «¿Con qué? ¿Una red de pesca?» Su boca se movió de nuevo. Clara recuperó la media mojada y la escurrió sobre sus botas. Durante la semana siguiente, Atlas robó pan. Una bufanda, una cesta y un zapato, lo que fue peor que robar ambos, porque demostraba planificación. Cada incidente terminaba en la mansión de Lucien, donde él calificaba la evidencia de circunstancial, y cada visita duraba más que la anterior. Clara aprendió que Lucien leía historia e informes sospechosamente sellados, bebía té sin azúcar y escuchaba con total atención. Él aprendió que ella cobraba a los pacientes lo que podían pagar, se olvidaba de las comidas y le hablaba a Atlas como a un tendero deshonesto. Atlas aprendió que el robo producía galletas. Esto lo animó. Para la segunda semana, el panadero preguntaba qué había robado Atlas cada mañana. El herrero inició una quiniela y los niños esperaban cerca del seto. Clara negaba que la situación fuera entretenida. Nadie le creía, especialmente Nessa. Nessa observó que Clara pasaba mucho tiempo hablando del vecino. Clara culpó a los crímenes del perro. Nessa sugirió que dejara de recompensar esos crímenes con galletas y Clara dijo que eso no tenía relación. La tarde siguiente, Atlas llegó sin propiedad robada. Se sentó en el centro del jardín de hierbas de Clara, evitando cuidadosamente la nueva manzanilla. Una nota doblada estaba atada a su collar. Clara lo miró con sospecha. «¿Qué has hecho?» Atlas levantó una pata. Ella quitó la nota. «Tus galletas han creado expectativas poco realistas». Atlas rechazó su desayuno e intentó enterrar la dignidad del cocinero junto a las rosas. Por favor, envía la receta. El mensaje estaba firmado solo con una L. Clara lo leyó dos veces, entró y escribió una respuesta. La receta no es responsable de tu incapacidad para disciplinar a una criatura que pesa más que la mayoría de los gabinetes. Ató la respuesta a Atlas y lo envió a casa. 20 minutos después, regresó. Los gabinetes me obedecen, Clara respondió de inmediato. Los gabinetes te tienen miedo, como la mayoría de las cosas sensatas. Eso no me incluye a mí. Me había dado cuenta. Al final de la semana, Atlas llevaba discusiones sobre el pan, el clima y la opinión de Lucien de que Clara usaba demasiada lavanda en el té para dormir. Clara respondió que cualquiera que durmiera tan poco como él había perdido el derecho a criticar. Ninguno de los dos reconoció que simplemente podían cruzar el seto y hablar. A Atlas no le importaba. Cada entrega le valía media galleta de Clara y elogios de Lucien, quien se había vuelto cada vez más creativo al fingir que la correspondencia era accidental. Entonces Atlas entregó la camisa de Lucien. Era una camisa formal negra de lino fino, mal doblada y atada al collar del perro por una manga. Clara encontró al sabueso sentado fuera de su puerta al amanecer. No. Atlas movió la cola. No voy a participar en esto. Él movió la cola con más fuerza. Clara desató la camisa antes de que pudiera arrastrarla por el barro. Un lobo de plata había sido bordado dentro del cuello y la tela olía débilmente a Lucien. Su loba lo aprobó. Clara cuestionó su juicio. Cruzó a la mansión y llamó. Lucien respondió, vistiendo pantalones oscuros y un abrigo abierto sobre su pecho desnudo. Clara olvidó su discurso. Cicatrices cruzaban su hombro y costillas. Este no era el cuerpo de un terrateniente tranquilo. Lucien miró la camisa en sus manos. Luego miró a Atlas. He estado buscando eso. Clara recuperó el sentido suficiente para extendérsela. Tu perro la trajo a la ventana de mi habitación. Quizás piensa que te opones a mi vestuario. Me opongo a muchas cosas de ti. Tus camisas han pasado desapercibidas. Sus ojos se calentaron. Qué afortunado. Ella empujó la prenda contra su pecho. Sus dedos rozaron la piel cálida. Ambos se quedaron quietos cuando el aroma de alfa y omega se encontró entre ellos. El pulso de Clara se aceleró. El control de Lucien se cerró como una puerta. Él fue el primero en retroceder. Gracias. La repentina distancia la irritó más de lo que debería. Clara le ordenó que mantuviera a Atlas en casa. Lucien prometió una conversación firme. Luego debilitó su argumento, llamando sensible al sabueso destructor de rosas. Atlas, en ese momento, estaba desenterrando un rosal. Clara señaló. Lucien miró por encima de su hombro. Expresa su sensibilidad a través de la jardinería. Ella se rió antes de poder evitarlo, y la expresión de Lucien se suavizó. Clara le entregó la camisa y se retiró a través del seto con más velocidad que dignidad. Detrás de ella, Lucien acusó a Atlas de planear el encuentro. El sabueso miró su abrigo abierto, luego hacia el seto con evidente incredulidad. Lucien había comandado ejércitos que lo cuestionaban menos. Clara intentó restaurar la distancia. Dejó de responder notas durante toda una mañana. Devolvió las entregas de Atlas sin comentarios. Cuando Lucien apareció en el mercado del pueblo, ella se interesó profundamente en las cebollas. Esto habría funcionado mejor si Lucien no se hubiera parado junto al puesto de cebollas. ¿Son particularmente fascinantes?, preguntó él. Clara examinó una como si contuviera una antigua profecía. Son honestas, hacen llorar a la gente y no fingen inocencia después. Lucien dijo que la honestidad era rara. Clara dijo que Atlas carecía de ella. Lucien defendió al perro por motivos técnicos. Atlas nunca afirmó ser inocente. Simplemente creía que las reglas se aplicaban a animales más pequeños. El mercado se arremolinaba a su alrededor con carros, lana, verduras y aldeanos que fingían no escuchar. Incluso con un abrigo ordinario, Lucien hacía que las multitudes crearan espacio. Clara se preguntó de nuevo qué tipo de terrateniente portaba tanto poder. Antes de que pudiera preguntar, se oyeron gritos cerca de los vagones de grano. Un mercader agarraba la muñeca de una anciana omega junto a un frasco de miel roto. La culpaba y exigía 3 monedas de plata. La mujer temblaba. Su hijo trabajaba en lejanos campamentos madereros. No tenía pareja, ni rango, y nadie cercano parecía ansioso por desafiar a un extraño de hombros anchos. Clara dejó la cebolla. Lucien ya se estaba moviendo. No levantó la voz. No mostró los dientes. Simplemente se detuvo frente al mercader y miró la mano que agarraba la muñeca de la mujer. «Suéltala». El mercader se giró, listo para discutir. Luego se encontró con los ojos de Lucien. El poder entró en la plaza como el invierno en una casa abierta. Los dedos del hombre se abrieron de inmediato. Lucien se agachó junto al frasco roto. Examinó la mesa, la rueda del carro y la mancha oscura en la manga del mercader. Lucien explicó que el mercader había tirado su propio frasco. La miel en su puño demostraba que había intentado atraparlo. Cuando fue desafiado, Lucien simplemente le recordó que los lobos tenían nariz. El rostro del mercader Beta cambió cuando se dio cuenta de que cada lobo podía oler los mismos hechos. Aparentemente, el fraude funcionaba mejor sin testigos que tuvieran nariz. Lucien se puso de pie. «Te disculparás. Luego le darás un frasco intacto por asustarla». «No lo haré». Los ojos de Lucien brillaron plateados. La orden que siguió fue silenciosa. «Lo harás», el mercader obedeció. Clara sintió la orden en sus huesos, aunque no estaba dirigida a ella. También lo sintió cada lobo en la plaza. La conversación se detuvo. Las cabezas se bajaron instintivamente. Lucien pareció notar su error. La plata desapareció y se alejó antes de que alguien pudiera interrogarlo. Clara lo siguió detrás de la panadería. «¿Qué eres?» Él siguió caminando. «Un mal compañero de mercado». Aparentemente, esa fue una orden real. Lucien se detuvo. El callejón olía a pan y humo de leña. Más allá, el mercado se reanudó lentamente, pero varios lobos susurraban. «Estás equivocada. Me entrené en la clínica de la capital. Traté a soldados después de las peleas fronterizas. Sé cómo se siente una orden». Su rostro se volvió ilegible. «Entonces sabes que algunas preguntas crean peligro». Clara se cruzó de brazos. «Eso no es una respuesta. Es la única que puedo dar. Debería haber estado asustada. En cambio, estaba decepcionada». Durante 2 semanas, él había preguntado sobre su trabajo, su infancia y por qué dejó la clínica. Sabía el nombre de su madre. Sabía que Clara temía las aguas profundas y odiaba las zanahorias cocidas. Sin embargo, cada respuesta sobre él terminaba en una puerta cerrada. Clara lo acusó de aprender todo lo que quería sobre ella sin revelar nada. Lucien no estuvo de acuerdo, aunque la investigación del perro sobre su ropa debilitó su posición. Un movimiento culpable cruzó su rostro. Clara lo notó. Bajo presión, Lucien admitió que había fomentado algunos robos. El primer guante y la media pertenecían enteramente a Atlas. La bufanda implicaba lo que él llamó responsabilidad compartida. Clara lo miró fijamente, luego se rió a pesar de sí misma. «Eres imposible». A Lucien lo habían llamado peor que imposible, generalmente por consejeros en lugar de mujeres cuya ropa robaba. La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. Clara la captó. Pero una campana sonó en la plaza antes de que pudiera presionarlo más. Alguien gritó que un niño había desaparecido. Tessa Harper, de 6 años, había desaparecido cerca del Camino del Este. Nubes de tormenta se acumulaban sobre bosques interrumpidos por barrancos ocultos por helechos. Moonage formó grupos de búsqueda mientras Clara empacaba vendas, hierbas para calentar y té dulce. Lucien llamó a Atlas. El ladrón juguetón se convirtió en un sabueso entrenado. Complacido de descubrir un uso legal para la intrusión, Lucien se arrodilló y le dio la bufanda de Tessa. Atlas inhaló el aroma, dio una vuelta y luego tiró hacia los árboles. Clara anunció que iba a ir. Lucien se negó hasta que ella señaló que una tormenta hacía que el conocimiento local fuera más útil, no menos. Lucien le ordenó que se quedara con la madre. Clara se opuso al tono que esperaba que el mundo se organizara en torno a sus decisiones. Sonó un trueno. Atlas ladró una vez y tiró de su correa. Lucien miró del perro a Clara. Pareció entender que discutir sería una pérdida de luz. «Quédate cerca. Pídelo amablemente. Sus ojos se entrecerraron. Atlas ladró de nuevo. Por favor, quédate cerca. Mejor. Entraron juntos en el bosque. La lluvia oscureció el camino. Atlas se movía rápidamente, con la nariz baja, siguiendo a Tessa más allá del sendero marcado. Clara los guió alrededor de un pantano. Lucien levantó una rama caída y le ofreció la mano cuando el terreno se empinó. Ella la tomó sin discutir el calor que recorrió su brazo. Encontraron la cinta de Tessa junto a un arroyo. El agua había subido por encima de las piedras de paso. El miedo de Clara se apretó alrededor de sus costillas. Años antes, una inundación se había llevado a su hermano menor. Sabía lo rápido que un arroyo inofensivo podía convertirse en un muro. Lucien olió el cambio en su aroma. En el arroyo inundado, Lucien le dijo de nuevo a Clara que se quedara atrás. Ella se negó de nuevo, recordándole que la niña podría estar herida y que la repetición no mejoraba la estrategia real. Su rostro mostró conflicto, pero asintió. Cruzaron con Lucien río arriba, rompiendo la corriente, mientras Clara mantenía una mano aferrada a su cinturón. Atlas nadó a su lado y se sacudió directamente sobre ambos humanos. Cuando llegaron a la otra orilla, Lucien se secó el agua de la cara. Lo hizo a propósito. Ahora entiendes mi vida. Atlas estornudó y continuó. Encontraron a Tessa viva debajo de un pino caído, con el tobillo atrapado entre las rocas. Clara la calmó y revisó la hinchazón. Lucien movió la roca más pesada lo suficiente para que Clara la liberara. Cuando Tessa vio a Atlas, le rodeó el cuello mojado con ambos brazos. Sabía que el lobo dorado me encontraría. «Es un perro», dijo Lucien. Atlas pareció ofendido. Clara envolvió a la niña en su capa. «Hoy puede ser lo que quiera». El viaje de regreso fue más lento. Lucien llevó a Tessa contra su pecho. Clara caminó a su lado con una mano en el collar de Atlas cada vez que el camino se estrechaba. En el arroyo inundado, Lucien cruzó primero con la niña, luego regresó por Clara. «Puedo caminar, lo sé». La levantó de todos modos. Los brazos de Clara rodearon su cuello por instinto. El agua golpeó sus muslos, pero él no resbaló. Su poder alfa se enroscó a su alrededor, firme y protector en lugar de autoritario. Por un momento peligroso, se permitió descansar contra él. Atlas llevó la bolsa de medicinas de Clara sin dejarla caer al agua. Su repentino profesionalismo era profundamente alarmante. Todo el pueblo esperaba al borde del bosque. La madre de Tessa corrió hacia adelante con un grito. El alivio se extendió por la multitud cuando Lucien colocó a la niña en sus brazos y Clara explicó que el tobillo sanaría. Entonces seis lobos montados irrumpieron en la plaza. El rastro de Atlas los había llevado desde una bota de mensajero robada hasta la mansión y los aldeanos los habían dirigido hacia la búsqueda. Llevaban armaduras negras marcadas con la corona de plata de los territorios del norte. Su comandante desmontó antes de que el caballo se detuviera por completo. Era alta, de cabello gris y armada con suficientes cuchillos para resolver la mayoría de las discusiones. Cruzó el camino embarrado. Se arrodilló frente a Lucien e inclinó la cabeza. «¡Su majestad!» El silencio se apoderó del pueblo. El panadero dejó caer una linterna. El herrero susurró una palabra inadecuada para los niños. Clara miró a Lucien, que todavía sostenía la cinta roja de Tessa en una mano. Atlas se sentó junto al rey Alfa y movió la cola. El perro, al menos, creía que la presentación había salido perfectamente. Clara había imaginado descubrir el secreto de Lucien de varias maneras. Ninguna implicaba barro en sus botas, lluvia en su cabello, y la mitad del pueblo mirándola porque le había ordenado al rey Alfa que pidiera las cosas amablemente. La comandante se levantó. Su expresión pasó de Lucien a Clara, al manto perdido de Clara alrededor de Tessa y finalmente a Atlas llevando la bolsa de medicinas. La comandante informó de 9 días de mensajes sin respuesta y búsquedas cada vez más irrazonables. Lucien insistió en que había dejado instrucciones. Ella aclaró que una nota exigiendo silencio parecía más una prueba de secuestro. Lucien calificó al consejo de dramático. La comandante miró a Atlas. Su sabueso robó la bota de un mensajero real y regresó solo. El drama era razonable. Atlas giró la cabeza. Clara casi se rió. Luego recordó que Lucien era un rey y se enojó de nuevo. Los aldeanos comenzaron a inclinarse en etapas confusas. Algunos bajaron la cabeza, otros se arrodillaron. El panadero intentó ambas cosas y casi se cae sobre la linterna rota. La boca de Lucien se tensó. «Levántense», les dijo. «La niña ha sido encontrada. Eso es lo que importa». Su orden fue más suave esta vez, pero todos obedecieron. Clara no lo hizo. Se fue a casa. Atlas la siguió. «No», le dijo ella. Él continuó. «Ve a sentarte junto a tu rey deshonesto». Atlas miró a Lucien, luego eligió a Clara. Esto no mejoró la posición de Lucien. La alcanzó cerca del seto. Los guardias reales lo siguieron a una distancia prudente, visiblemente fascinados por la visión de su rey persiguiendo a una sanadora Omega mientras su perro llevaba su bolsa. Clara, su majestad. Él se estremeció. Fue pequeño, pero ella lo vio. Lucien le pidió a Clara que no lo llamara majestad. Ella señaló que todos los demás tenían que hacerlo, y todos los demás sabían quién era él. Lucien miró hacia los guardias. Su comandante se interesó de inmediato en un árbol. Ellos lo saben porque trabajan para mí. Atlas lo sabía. El sabueso movió la cola. Atlas no puede hablar. Esa es la primera ventaja que le has encontrado. Clara tomó su bolsa de medicinas del perro y entró en su jardín. Lucien se detuvo en la puerta rota, exactamente donde una vez le había dicho que no entrara sin invitación. Recordaba los límites incluso ahora. Eso hizo que la ira fuera menos conveniente. «No vine aquí para engañarte», dijo él. «¿Por qué viniste?» Miró hacia la mansión más allá del seto. «Porque los reyes nunca están solos». Quería descubrir si la soledad era mejor. La respuesta fue demasiado honesta para descartarla. Clara se cruzó de brazos. Lucien explicó que su padre y su hermano habían muerto durante una rebelión, dejándole una corona, consejeros interminables y amistades que rápidamente se volvieron políticas. La mansión vacía de su madre le había ofrecido un raro silencio. Luego Atlas destruyó el jardín de Clara. Lucien admitió haber fomentado varios robos posteriores, incluyendo la bufanda, la cesta y un zapato. Al principio, había querido otra discusión. Más tarde, simplemente había querido verla. Clara observó que los hombres normales llaman a la puerta. Lucien observó que ella no lo habría recibido. Ella estuvo de acuerdo, dejando a Atlas con los mejores resultados. El perro se sentó entre ellos, complacido por el reconocimiento. Clara le recordó a Lucien que ocultar una corona seguía siendo mentir. Él aceptó el cargo y se disculpó sin adornarlo con lenguaje real. Clara le dijo que la disculpa no arreglaba nada y pidió tiempo. Lucien se lo dio sin negociar. La comandante se aclaró la garganta. «Su majestad, el consejo también requiere algo de su tiempo. El consejo ha tenido 4 años. La delegación del Este llega mañana». Algo cambió en su expresión. Clara lo notó. «¿Qué delegación? Nada que te concierna». Las palabras cayeron mal. Lucien lo supo al instante. La barbilla de Clara se levantó. «Por supuesto, solo soy la vecina cuya ropa participó en el entretenimiento real». «Eso no es lo que quise decir. Vuelve con tu consejo». Ella cerró la puerta. Atlas permaneció dentro del jardín. Lucien lo miró. «Ven». El sabueso apoyó la cabeza en sus patas. El rey Alfa emitió una orden más aguda. Atlas rodó sobre su espalda. La comandante estudió el cielo. Clara abrió la puerta lo suficiente para dejar pasar al perro. Atlas se negó hasta que ella le prometió una galleta al día siguiente. Los guardias de Lucien presenciaron al gobernante de 7 manadas esperar mientras una Omega negociaba los términos de visita con su sabueso. Al atardecer, todos los soldados de la mansión lo sabían. Por la mañana, también la cocina real. La delegación del Este llegó en carruajes pulidos liderados por Lady Seraphine de Eastcliff, una hermosa hija alfa de alto rango, cuyo caballo parecía diplomáticamente valioso. Los rumores inmediatamente conectaron su estado de soltera con el de Lucien. Clara intentó que no le importara hasta que Atlas apareció con el guante de seda verde de Seraphine. Lo llevó de vuelta a la mansión e informó a los guardias que el sabueso real se había expandido al crimen internacional. Seraphine aceptó el guante con humor mientras Lucien aparecía en negro formal y con una corona. Parecía un rey en toda regla hasta que Atlas le limpió la nariz embarrada en el abrigo. Serafini identificó rápidamente a Clara como la sanadora, cuyas opiniones habían interrumpido las negociaciones de Lucien. Luego mencionó casualmente la propuesta de unión real. Clara se fue antes de que su expresión la delatara. Esa noche, Atlas entregó la explicación de Lucien. Serafini había venido a negociar grano y a rechazar el matrimonio. Lucien también tenía la intención de rechazarlo. Clara respondió, «Quizás te ha conocido». Su respuesta regresó de inmediato. «Lo ha hecho». Su negativa fue detallada. Clara sonrió, luego preguntó qué pasaría cuando el consejo encontrara otra mujer adecuada. «Ya lo han hecho», escribió Lucien. No siguió ninguna explicación. Al otro lado del seto, él se sentó ante una hoja en blanco, incapaz de escribir que la elección inadecuada del consejo y la mujer que él había elegido eran la misma persona. Tres mañanas después, Atlas entregó una citación real con marcas de dientes, pidiendo a Clara que asesorara al consejo sobre la medicina occidental. Lucien había añadido que esto era trabajo real, no un truco para atraerla a través del seto. Ella asistió por los aldeanos, no porque Atlas hubiera golpeado la pluma de Lucien y dañado la firma real. La mansión Blackthorn se había transformado en pasillos vigilados y habitaciones cubiertas de mapas, llenas de alfas regionales que creían que los muebles debían respetar el rango. La conversación se detuvo cuando Clara entró. Varios alfas parecían como si el bajo rango pudiera ser contagioso. Su sencillo vestido gris y la falta de joyas anunciaban su bajo rango. Varios consejeros olfatearon el aire hasta que los ojos plateados de Lucien les recordaron sus modales. La señorita Whitmore ha tratado a comunidades remotas durante 6 años. Dijo que nos asesorará sobre la medicina de invierno. Lord Fenwick objetó que los médicos reales ya habían presentado estimaciones. Clara expuso un censo anticuado, pozos contaminados y suministros que durarían 9 días. En una hora, 3 órdenes habían cambiado y Fenwick le pedía que revisara el presupuesto de la clínica. Lucien observaba con la satisfacción de un hombre que gana una discusión sin tener que participar. Clara lo notó y se negó a estar complacida. La reunión terminó cerca del mediodía. Mientras los consejeros recogían sus papeles, Fenwick se acercó a Lucien. Habló en voz baja, pero Clara estaba lo suficientemente cerca para oír. Competente, ciertamente. Aún así, la competencia no resuelve la otra preocupación. La expresión de Lucien se enfrió. No hay otra preocupación. La sucesión no puede permanecer sin resolver. Si se rechaza a Eastcliff, el consejo necesita una candidata que las manadas acepten. Un cortejo público temporal puede calmar los territorios mientras se toma una decisión formal. Clara dejó de empacar. Fenwick bajó aún más la voz. La sanadora podría servir si se maneja con cuidado. A la gente le gustan las historias humildes. Más tarde, se puede anunciar una reina más adecuada. Lucien se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. El poder se estrelló en la cámara. Fenwick se puso pálido. Clara no esperó a oír la respuesta. Cerró su maletín y salió por la puerta lateral. Atlas bloqueó el camino del jardín y se convirtió en una barricada emocional con pelo. Los ojos ardientes de Clara solo la enfurecieron más. La voz de Lucien llegó desde detrás de ellos. «Atlas, suéltala». El perro obedeció al instante. Clara siguió caminando. Lucien le pidió que escuchara su respuesta. No solo el insulto de Fenwick. El consejo quería paz sin valor, dijo, y él no la compraría con la dignidad de ella. Ella se giró. ¿Me lo habrías dicho? Sí. ¿Cuándo? ¿Antes o después de convertirme en una historia útil y humilde? El rostro de Lucien cambió como si ella lo hubiera golpeado. Lucien le ordenó que nunca se llamara a sí misma una historia útil y humilde. Clara señaló que su señor lo había hecho fácilmente. Lucien respondió que Fenwick ya no hablaba en nombre del consejo. Lucien se acercó, pero mantuvo un espacio entre ellos. Propuso un cortejo falso porque cree que toda relación es una herramienta. Me negué antes de que entraras en esta casa. Me negué de nuevo después de que salieras de la habitación. Regresará a su territorio sin su puesto de asesor. Clara le recordó que las manadas esperaban una reina de alto rango. Lucien calificó sus expectativas de tediosas. Clara le recordó que un rey no podía esconderse junto a su seto para siempre. También se negó a convertirse en una broma tolerada hasta que llegara alguien adecuado. Lucien prometió que no lo sería. Lucien respiró hondo. Clara, la lista del consejo dejó de importar antes de que supiera tu apellido. Ella se quedó quieta. El rey que podía silenciar una plaza ahora luchaba por encontrar una sola frase. Atlas gimió. Clara sugirió que enviara una nota si el habla lo había derrotado. Lucien lo había intentado, pero la siguiente línea que faltaba era la alarmante confesión de que la otra dama del consejo era Clara. Alguien detrás de las ventanas abiertas dejó caer una pluma. Todas las caras que escuchaban desaparecieron. Clara protestó que 3 semanas era demasiado pronto para tal decisión. Lucien lo llamó un descubrimiento en lugar de una decisión y la describió como un grave problema. Atlas se sentó entre ellos como un testigo que se había comido la evidencia. Lucien admitió que antes de ella había entendido su vida incluso cuando no le gustaba. Ahora salía de las reuniones del consejo preguntándose si su techo todavía goteaba. Su techo todavía goteaba. Lucien lo sabía porque sus reparadores anónimos habían sido ahuyentados después de anunciar la preocupación real por sus tejas. Incluso Lucien admitió que había entrado en pánico. Clara se rió. El sonido se escapó por la grieta de su ira. Lucien se acercó. No quiero un cortejo temporal. No quiero una reina adecuada seleccionada de un libro de contabilidad. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que, después de haberme disculpado lo suficiente, me permitas cortejarte honestamente. El corazón de Clara hizo un movimiento tonto sin que hubiera robo. Lucien podía prometer no ordenar más robos. Clara encontró esa garantía sospechosamente limitada. Él la consideró la más fuerte disponible mientras Atlas siguiera vivo. Atlas movió la cola. Clara estudió al rey con botas de barro que había cruzado aguas de inundación por una niña y destituido a un consejero por sugerir que ella podía ser manejada. El peligro no era su poder. Era cuánto confiaba ella en su contención. «Puedes cortejarme», dijo ella. Lucien se quedó quieto cuando ella permitió el cortejo. Había esperado más resistencia. Clara ofreció retirar el permiso, produciendo un no real lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. La palabra llevaba suficiente orden real como para hacer temblar las ventanas. Clara levantó una ceja. Lucien se corrigió. «Por favor, no lo hagas. Mejor». Atlas saltó, agarró el extremo de la faja ceremonial de Lucien y corrió. El rey Alfa fue arrastrado de lado antes de poder recuperarse. Desde dentro de la mansión llegó un sonido ahogado mientras todo el consejo no lograba reprimir la risa. Lucien cerró los ojos. Clara sonrió. «Tu cortejo ha comenzado bien». Lucien abordó el cortejo como una campaña militar, comenzando con suficientes rosas para ocupar la cocina de Clara. Ella le informó que cultivaba plantas y no requería un ejército de ellas. Joyas y un gran carruaje fracasaron a continuación. Al cuarto día llegó con pan, queso, manzanas y sin ceremonia. Comieron junto al jardín de hierbas mientras Atlas dormía sobre sus pies. Fue su mejor intento. Lucien comenzó a visitar sin ropa real. Ayudaba con las hierbas, reparaba cercas y leía bajo el manzano mientras ella trabajaba. Los aldeanos se adaptaron rápidamente. Munich había pasado años sin entretenimiento. Un rey alfa intentando un cortejo ordinario proporcionaba suficiente para todo un invierno. El panadero ofrecía consejos. El herrero preguntaba si Clara ya lo había aceptado y los niños cantaban que el rey había perdido su corazón y una media. Lucien no podía castigar a todo un pueblo sin darles la razón. Clara disfrutó de esto más de lo que era amable. Seraphine se quedó para terminar el tratado de granos y se hizo amiga de Clara después de confesar que Lucien una vez le dio un límite de tiempo a las gachas. Lucien escuchó la crítica. Seraphine consideró eso un beneficio. El cortejo podría haber permanecido pacífico si el Consejo Real no hubiera anunciado la Asamblea de la Cosecha. Cada manada del norte enviaría representantes al fuerte Blackthorn. Se esperaba que Lucien regresara públicamente después de su inexplicable ausencia y presentara los tratados de invierno. También tenía la intención de presentar a Clara como la mujer que estaba cortejando. Clara inicialmente se negó a asistir. Los rumores eran más fáciles que estar bajo la inspección de lobos de alto rango. Lucien le dijo que podía quedarse sin decepcionarlo. Esa libertad cambió su respuesta. No dejaría que la corte decidiera lo que era sin conocerla. Los preparativos comenzaron de inmediato. Serafine y Nessa encontraron a Clara un vestido azul oscuro con bolsillos ocultos para medicinas. Los nobles, explicó Clara, a menudo se desmayaban cerca de la atención. Lucien envió un collar de plata con el escudo del Lobo del Norte. Clara lo devolvió. Él llegó a través del seto con la caja. Lucien insistió en que el collar no era una reclamación. Clara estimó que podría comprar 3 clínicas. Su corrección a 2 no mejoró las cosas. Abrió la caja. El colgante era más pequeño de lo que esperaba. Un viejo lobo de plata se enroscaba alrededor de una ramita de tomillo de montaña. Pertenecía a mi madre, dijo. Lo usaba cuando viajaba sin la corona. La negativa de Clara desapareció. Deberías haber empezado con eso. Estoy aprendiendo. Lo abrochó alrededor de su cuello. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca y los lobos de ambos se pusieron muy atentos. Lucien bajó las manos lentamente. Hay otro asunto. Clara se giró. Lucien advirtió que la asamblea eventualmente esperaría una marca de apareamiento. Clara apreció la palabra eventualmente. Lucien estuvo de acuerdo, aunque su lobo no. La loba de Clara lo consideró y se volvió inútilmente comprensiva. Se acercó. Entonces tu lobo puede aprender paciencia junto al perro. Atlas, durmiendo junto a la estufa, abrió un ojo. Lucien llamó cruel a esperar junto a Atlas. Clara preguntó a qué macho se refería. Aparentemente a ambos. Clara sonrió y le besó la mejilla. El rey Alfa dejó de respirar. Ella se alejó antes de que él se recuperara. Atlas se levantó, se acercó a Lucien y olfateó el lugar exacto donde sus labios habían tocado. No lo hagas, advirtió Lucien. El perro le lamió la cara. Clara se rió tan fuerte que tuvo que sujetarse a la mesa. Semanas después, Clara viajó al norte con Lucien para la asamblea de la cosecha. El fuerte Blackthorn estaba lleno de estandartes, música, perfume y suficiente rango para inquietar sus muros. Clara entró del brazo de Lucien. La conversación se suavizó a su alrededor. Sintió todas las miradas. Los extraños sentían curiosidad. Moonage aprobaba, las familias del consejo calculaban y varias mujeres de alto rango mostraban un desdén abierto. Sintiendo su tensión, Lucien se ofreció a abandonar su propia asamblea. Clara le recordó que los anfitriones no podían escapar. Él consideró eso un inconveniente técnico y señaló que su última desaparición había mejorado la productividad del consejo. Clara sonrió a pesar de sí misma. La presentación formal fue bien durante casi 11 minutos. Entonces Atlas entró en el salón de baile con la corona de Lucien. Nadie sabía cómo la había conseguido. La corona estaba torcida entre sus orejas, una punta de plata enredada en el pelaje dorado. Un trozo de tela ceremonial se arrastraba detrás de él. 2 guardias lo seguían corriendo, ambos tratando de preservar la dignidad real sin placar al sabueso real. Atlas cruzó el suelo pulido directamente hacia Clara. El salón de baile observaba. Se sentó en el dobladillo de su vestido. Lucien miró a su perro. Clara miró la corona. Lord Fenwick, presente solo porque su destitución del consejo no había eliminado su invitación, susurró que el espectáculo era vergonzoso. Atlas lo oyó. El sabueso agarró la tela ceremonial que arrastraba, se giró y corrió entre las piernas de Fenwick. El ex consejero cayó en un arreglo decorativo de ramas de otoño. El silencio se mantuvo por un segundo perfecto. Lady Seraphine se rió primero, luego el panadero de Moonage, luego la mitad del salón de baile. Lucien le quitó la corona a Atlas y la colocó en el cojín de un guardia horrorizado. Aumenten la seguridad alrededor de las cámaras reales, dijo. El guardia hizo una reverencia. Sí, su majestad, y no le den pasteles a Atlas. El perro pareció traicionado. Clara se arrodilló para desenredar la tela de su collar. Robaste una corona. Atlas le lamió la barbilla. Lucien le dijo a Clara que no recompensara al ladrón de coronas. Ella lo negó. Su sonrisa debilitó la negación, especialmente porque Atlas consideraba todo una recompensa. A su alrededor, la tensión se rompió. Los invitados que se habían estado preparando para juzgar a Clara ahora debatían si el perro había cometido traición. A medianoche, había tratado a un noble desmayado y convencido a tres líderes de manada para que financiaran pozos limpios. Sus mangas no causaron ningún colapso político. Lucien la observaba moverse por el salón de baile con un orgullo silencioso. Cuando los músicos comenzaron un baile más lento, le tendió la mano. Lucien solicitó cortésmente un baile. Clara lo elogió por recordar sus modales ante todo su reino. Él atribuyó el mérito a un entrenamiento estricto. Bailaron bajo los candelabros de invierno. Clara le pisó la bota dos veces, una accidentalmente y otra porque parecía demasiado satisfecho. Por primera vez, la corona parecía menos un muro y más otro objeto difícil en la vida de Lucien, ligeramente menos problemático que Atlas. Clara probó su majestad contra su oído. Su mano se apretó en su cintura hasta que ella lo corrigió a Lucien. Mejor. Atlas ladró desde junto a los músicos. Había conseguido una de las baquetas del baterista. El baile terminó temprano. El invierno llegó suavemente al principio. La escarcha plateó el jardín de Clara. El humo se enroscaba sobre los tejados de Moonage. Lucien regresaba al fuerte Blackthorn varios días a la semana, pero volvía a la mansión siempre que el deber se lo permitía. A veces llegaba en un carruaje real. A veces cabalgaba solo. Una vez, Atlas llegó primero con un documento del consejo marcado como confidencial. Clara no lo leyó. Nessa sí, pero solo porque el perro lo dejó caer boca arriba junto a la estufa. La relación creció en espacios ordinarios. Lucien aprendió a picar hierbas sin pulverizar la mesa. Clara aprendió que él se volvía silencioso cuando estaba preocupado y sarcástico cuando estaba agotado. Él le habló de su hermano. Ella le habló del médico de la clínica, que había desestimado su investigación hasta que una sanadora de alto rango la repitió. Discutieron sobre dinero, seguridad y si los guardias reales eran necesarios fuera de su casita. Clara ganó las dos primeras. Lucien colocó guardias cerca del camino de todos modos. Atlas ganó todo lo demás. El problema final comenzó con una cinta roja. Clara la encontró atada al collar de Atlas con una invitación sellada al fuerte Blackthorn. El consejo de pleno invierno reconocería formalmente los tratados y anunciaría cambios en la casa real. Lucien le había pedido que asistiera semanas antes. Ella había aceptado. Luego Nessa mencionó que dos costureras reales habían llegado a Moonage preguntando por las medidas de Clara. Clara comenzó a sospechar. En el fuerte, los sirvientes se apresuraban por los pasillos llevando flores blancas y tela de plata. Un joyero salió del estudio real. La capilla había sido abierta y calentada a pesar de no haber sido utilizada durante años. Cada persona a la que Clara interrogaba sonreía demasiado rápido. Encontró a Serafine cerca de la cámara del consejo. ¿Qué está pasando? Serafine culpó de los preparativos sospechosos al invierno interior y a la arquitectura del norte. Bajo presión, confesó que Nessa la había amenazado para que guardara silencio. Esto no proporcionó ninguna distinción útil. Clara llegó a la cámara del consejo y oyó voces más allá de la puerta entreabierta. Fenwick había regresado para solicitar a los alfas regionales. Su tono era inconfundible. El rey no puede anunciar un vínculo permanente sin la aprobación total del consejo. La Omega no tiene alianza de manada, ni sangre noble, ni preparación para ser reina. Otra voz argumentó que el pueblo apoyaba a Clara. Fenwick desestimó la popularidad como algo temporal. Si Lucien insistía, el consejo podría reconocerla como compañera real mientras posponía cualquier apareamiento formal. Clara se quedó muy quieta. Entonces Lucien habló. Malinterpretan la decisión que tienen ante ustedes. Su voz llevaba la fría autoridad que una vez había asustado a todo un mercado. El consejo no está decidiendo si Clara Whitmore es digna de convertirse en reina. Yo estoy decidiendo si este consejo es digno de servirla. Nadie respondió. Lucien continuó. Clara había mejorado la medicina de invierno. expuesto registros de censo falsos y asegurado fondos para pozos sin solicitar título o recompensa. Había servido al pueblo del norte mucho antes de que sus señores aprendieran su nombre. Su nacimiento no la disminuye. Su incapacidad para ver más allá de él los disminuye a ustedes. La ira de Clara cambió de forma. Dentro, Fenwick intentó una última objeción. ¿Y si ella rechaza la corona? Lucien guardó silencio por un momento. Entonces la rechaza. No ordenaré la elección. Clara abrió la puerta de un empujón. La cámara se giró hacia ella. Lucien estaba de pie a la cabeza de la mesa en negro formal, su corona ante él en lugar de en su cabeza. Por una vez, la sorpresa venció su compostura. ¿Cuánto oíste? Suficiente. Fenwick se levantó. Señorita Whitmore, esta discusión es privada. Atlas se deslizó por la puerta detrás de Clara. Caminó hasta la silla de Fenwick y le quitó el guante. Clara miró al sabueso. Todavía no. Atlas lo soltó a regañadientes. Se enfrentó al consejo. Lord Fenwick tiene razón en una cosa. No tengo preparación para ser reina. Fenwick pareció aliviado demasiado pronto. Pero tampoco la tenía Lucien cuando heredó la corona. Clara continuó. Él aprendió. Yo puedo aprender. Lo que no aprenderé es hacerlo suficientemente silenciosa para esta habitación. Sarafeni sonrió. La comandante de cabello gris, Eloen, ocultó mal su aprobación. Clara miró a Lucien. ¿Había algo que pretendías preguntarme? Él miró hacia las flores, la capilla abierta y finalmente a Atlas. Lucien admitió que la propuesta había sido planeada para el jardín. Clara observó que sus secretos seguían estando mal supervisados. Él se había dado cuenta. Lucien rodeó la mesa. El consejo observó cómo su rey alfa se detenía ante una omega de bajo rango con un vestido de invierno azul. No se arrodilló. Clara se alegró. No quería sumisión de él, solo honestidad. Él tomó su mano. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el control podía evitar la pérdida, dijo. Luego un perro ignoró un seto, y tú ignoraste todas las razones para temerme. Atlas movió la cola al ser mencionado. Lucien la elogió por desafiarlo y mejorar su reino, aunque también había amenazado sus botas con un tónico para la fiebre. Clara sostuvo que se lo había merecido. Él estuvo de acuerdo. Algunos consejeros sonrieron. El pulgar de Lucien se movió sobre sus nudillos. No te pido que te hagas más pequeña por la corona. Te pregunto si estarás a mi lado y me ayudarás a hacerla mejor. La loba de Clara presionó cerca, bajo su piel, cálida y segura. ¿Y el vínculo de apareamiento? Lucien prometió que el vínculo de apareamiento solo ocurriría por elección de ella. El cortejo podría ser permanente si ella lo permitía. Clara entonces hizo la pregunta más difícil. ¿Qué pasaba con el perro? Lucien miró a Atlas. El sabueso había robado silenciosamente el otro guante de Fenwick, lamentablemente permanente. Clara sonrió. Entonces sí. Por un latido, el rey alfa pareció haber olvidado todos los idiomas. Luego la atrajo a sus brazos. El beso no fue formal, no fue cauteloso. Meses de aroma contenido y momentos interrumpidos se rompieron de una vez, cálidos y feroces, lo suficiente como para que el consejo se interesara de repente en sus documentos. Atlas ladró. Eloin aplaudió. Seraphine se unió a ella. En segundos, toda la cámara aplaudía excepto Fenwick, que buscaba sus guantes debajo de la mesa. Lucien apoyó su frente contra la de ella, todavía sorprendido por su respuesta. Clara le recordó que aunque había rechazado las rosas, había aceptado el almuerzo. Debería haber entendido la distinción. Atlas se interpuso entre ellos, llevando ambos guantes y un trozo de cinta blanca robada de las decoraciones de la capilla. Clara miró la cinta, luego a Lucien. Clara preguntó si la cinta blanca robada estaba destinada para ese día. Lucien prometió que solo la propuesta había sido programada, mientras que la ceremonia esperaba la primavera. Clara entrecerró los ojos. Lucien añadió rápidamente. Si tú apruebas, mejor. Fenwick intentó alcanzar sus guantes. Atlas corrió. Las puertas del consejo se abrieron de par en par y el sabueso real cargó a través del fuerte Blackthorn, arrastrando una cinta blanca, dos guantes y los últimos fragmentos de la dignidad de Lord Fenwick. Las manadas del norte aprobaron a Clara por un margen lo suficientemente grande como para avergonzar a sus oponentes. Múnich celebró durante 3 días y el panadero ganó la quiniela al predecir que Atlas robaría algo durante la propuesta. Su ceremonia de apareamiento tuvo lugar en el jardín de Clara después de que la manzanilla regresara. Rechazaron la catedral y a 300 parientes lejanos en favor de amigos, líderes de manada, aldeanos de Múnich y cada niño al que Atlas había permitido que le diera de comer. Clara vistió de blanco y el colgante de tomillo de plata. Lucien vistió de negro sin corona. Atlas llevaba una cinta azul. Durante la mayor parte de la ceremonia, se comportó perfectamente. Esto debería haber advertido a todos. Cuando Lucien comenzó el voto, Atlas agarró la faja ceremonial y corrió por el jardín de hierbas. La boda lo persiguió hasta la fuente de la mansión, donde la dejó caer en el agua exactamente como había dejado caer la media de Clara. Lucien afirmó que había madurado desde entonces. Habían pasado 6 meses. Riendo, Clara lo vio recuperar la faja goteante y atarla alrededor de sus manos unidas. «¿Dónde estábamos?», preguntó él. El sacerdote revisó sus notas. Clara miró a los ojos grises de Lucien. «Estabas prometiendo amarme a pesar de mis mangas inadecuadas. Yo estaba prometiendo amarte porque me amenazaste por unas flores. Eso también», completaron los votos. Cuando Lucien la marcó, lo hizo suavemente, con una mano acunando la parte posterior de su cuello y su poder reducido hasta que la elección le perteneció por completo a ella. Clara lo aceptó. Su vínculo se abrió como el calor en una casa de invierno. Él sintió su alegría, su terquedad y una clara advertencia de que otras 12 docenas de rosas lo enviarían a dormir a la cámara del consejo. Lucien sonrió contra su piel. Entendido. Los invitados aplaudieron. Atlas ladró como si él personalmente hubiera completado el vínculo. Para ser justos, él creía que lo había hecho. 5 años después de que Atlas destruyera la manzanilla, la reina Clara Valley intentaba aprobar un presupuesto de salud pública. Esto habría sido más fácil si el rey Alfa no estuviera buscando debajo de su escritorio. «¿Qué perdiste?», preguntó ella. Lucien emergió, sosteniendo una bota y buscando la otra. Clara preguntó si había revisado la fuente. Lo había hecho 2 veces. El fuerte Blackthorn había cambiado durante los años de Clara como reina. Albergaba una clínica pública, registros de aldea honestos, niños en pasillos antes silenciosos y hierbas en el patio. Más armarios tenían cerraduras, pero esto no había detenido a Atlas. A los 11 años, se movía lentamente y robaba selectivamente. Su hija de 4 años entró en el estudio con la bota perdida de Lucien en un pie. «Papá, Atlas me dio esto». Lucien miró al perro que dormía junto al fuego. Atlas no abrió los ojos. ¿Lo hizo? La princesa Mira asintió. Tenía el cabello de Clara, los ojos de Lucien y suficiente orden alfa para obtener pasteles de los guardias del palacio. Dijo que podía quedármela. Clara dejó su informe. Atlas dijo eso con su cara. Esto era una prueba aceptada en la casa real. Lucien le quitó la bota a su hija y encontró una galleta dentro. Los 3 humanos se miraron mientras Atlas dormía como un animal decepcionado por sus cómplices. «Devuelve las galletas de la cocina», dijo Clara. Meera consideró usar una orden real. La ceja levantada de su madre cambió su estrategia. «Sí, mamá», salió corriendo. Lucien se quejó de que Meera había culpado al perro. Clara lo llamó educación política. Cada padre culpaba a la influencia del otro. Se inclinó y le besó la sien. Su vínculo se había profundizado en un calor constante, llevando su diversión y la felicidad que aún sentía cada vez que la encontraba en una habitación. Cuando Lucien preguntó por el presupuesto, Clara informó que el consejo había reducido la medicina rural y que ella ya la había restaurado. Por supuesto que lo había hecho. Afuera, Mira afirmó que Atlas le había robado la cinta que ella sostenía visiblemente. La había robado emocionalmente. Lucien culpó a la influencia de Clara. Clara culpó a sus excusas. Atlas se levantó lentamente, se estiró y caminó hacia Clara. Apoyó su ancha cabeza en su rodilla, su hocico ahora pálido por la edad. Ella le rascó detrás de las orejas. «Tú causaste todo esto». Su cola se movió una vez, Lucien apoyó un brazo alrededor de sus hombros. Se volverá insoportable si le das crédito. ¿Volverse? Atlas levantó la cabeza y dejó caer algo sobre los papeles de Clara. Era un guante de jardinería gris, descolorido y cuidadosamente conservado. Un pequeño mar seguía visible cerca de la muñeca. Clara se quedó mirando. Pensé que esto se había perdido. Lucien se quedó muy quieto. Clara se dio cuenta de que Atlas se había llevado ambos guantes el primer día. Lucien admitió haber descubierto el segundo más tarde. La pregunta peligrosa era cuánto más tarde. Lucien consideró el valor de la honestidad después de 5 años de apareamiento. Esa noche, Clara entrecerró los ojos. Lucien había tenido la intención de devolverlo. Clara cuestionó el retraso de 5 años. Según él, los acontecimientos se habían desarrollado. Atlas movió la cola, encantado de que un viejo crimen siguiera siendo efectivo. Clara recogió el guante. Olía débilmente a cedro por el almacenamiento y llevaba un solo pelo dorado. Clara lo acusó de construir un cortejo sobre propiedad robada. Lucien culpó a la manzanilla por no defenderse. Ella golpeó su hombro con el guante. Lucien le agarró la muñeca, la sentó en su regazo y la besó hasta que el presupuesto de salud se deslizó al suelo. Atlas observaba con satisfacción. Desde el pasillo, Mera anunció que mamá y papá estaban siendo vergonzosos de nuevo. El rey Alfa levantó la cabeza. Lucien acusó a la hija de Clara de espiar. Clara corrigió la propiedad. Mera había heredado su orden y, en su opinión, las excusas de Clara. Mera entró, se subió a la silla junto a ellos y le ofreció a Atlas la galleta que supuestamente había devuelto. El viejo sabueso la aceptó. Clara miró al rey que una vez prefirió la soledad, a la princesa que negociaba con comida robada y al perro que trataba las reglas como sugerencias. Había buscado la tranquilidad y en su lugar encontró un reino que valía la pena desafiar y un compañero que todavía cruzaba el seto en lugar de usar la puerta. Lucien preguntó si Clara se arrepentía de su primera discusión en la puerta. Ella le recordó que había llamado para amenazar con acciones legales contra el perro. Lucien todavía afirmaba que Atlas tenía inmunidad diplomática y que las flores solo estaban presuntamente aplastadas. Clara se rió. Atlas descansaba en su rodilla mientras Mera se apoyaba en Lucien. La luz del sol de invierno tocaba los informes, las galletas y el guante maltratado que lo había empezado todo. Algunas historias de amor comenzaban con la luz de la luna, el destino o un vínculo sagrado reconocido a primera vista. La suya comenzó con manzanilla aplastada, ropa robada y un rey alfa que había descubierto que enviar a su enorme perro a través de un seto era más fácil que admitir que quería compañía. Había sido un plan terrible. Había funcionado perfectamente. Atlas cerró los ojos entre la familia que había reunido. Un objeto robado a la vez. Su cola golpeaba con la satisfacción de un criminal que sabía que nunca sería condenado. Gracias por escuchar. Si esta historia te llegó al corazón, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte nuestra próxima historia. Nos vemos en la próxima.